Hoy ya es año 2026, enero, día 5. Y nos fuimos hace tan solo dos semanas pensando que si Feijóo iba a mandarle los mensajes de WhatsApp a la jueza de Catarroya, si iba a ponerse un traje la Pedroche o dos o tres o doce, y pensando si el señor Sánchez en esas semanas de vacaciones nos iba a sorprender con algún conejo de su habilitada chistera. Pues no, ha sido Donald Trump el que no nos ha dejado disfrutar de las campanadas casi y ha metido las cabras en el corral, por lo menos al señor Maduro. Yo no sé qué va a pasar en Venezuela, ni creo que ninguno de estos expertos maravillosos que están compartiendo sus opiniones desde el pasado viernes sabrán lo que va a pasar en Venezuela. Una situación de incertidumbre, una situación inédita, y podemos apostar a una solución, a una situación o a otra, pero la verdad solo lo saben aquellos que toman las decisiones. Y yo no sé si Donald Trump, entre sus habilidades, está al decir la verdad. Yo creo que no. Y desde luego lo que va a decir es lo que le convenga. ¿Qué piensan ustedes que ha pasado en Venezuela? Las imágenes son las que son. Y hoy tenemos la realidad que tenemos, que no sé si llamarle expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se va a presentar ante un juez federal en Nueva York, después de haber pasado una noche en la cárcel de Brooklyn, más famosa de toda Nueva York, donde ha compartido celda con otros personajes insignes. Dos días para llevarla de Caracas a Nueva York, pasando por Guantánamo, con imágenes que se han hecho virales con cantidad de memes y de vídeos de inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el futuro que se le avecina a Venezuela? Yo, si tengo que apostar por algo, y es una apuesta personal, no es ni muchísimo menos información, apuesto por una traición clara de Delcy Rodríguez. Desde luego, los posicionamientos de la Unión Europea a mí me decepcionan una vez más, porque ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedios, ¿no? Declaran que la actuación de Estados Unidos está fuera del derecho internacional. Ahora ya no sé dónde está Edmundo González, que apoyaban como presidente electo. Donald Trump dice que María Corina Machado no tiene el respaldo del pueblo venezolano, tampoco por lo visto Edmundo González. Nombra a Delcy tutora legal de Venezuela bajo el poder de Trump. Lo que ha dejado claro es que la transición en Venezuela la va a tutelar Estados Unidos, y que si se ciñen al guión no habrá problemas, pero que si no se portan bien, tienen otro paquete de 150 aeronaves más planos de la residencia de Delcy Rodríguez, y que también la pueden secuestrar a ella, aunque le ha advertido que para ella van a ser las medidas más duras. Entre la alegría y la tristeza, ¿no? Porque la comunidad venezolana aquí en Canarias de entrada, y en el resto del territorio nacional, fue un jubileo total y absoluto, ¿no? Una felicidad, porque pensaban que era el principio de la entrada a la transición democrática en Venezuela, el secuestro, vamos a llamarlo así, o la extracción de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores a Nueva York, pasando por el portaaviones Iwo Jima y Guantánamo. Es tremendo la historia que algún día sabremos, no sé si distorsionada, pero seguramente tendremos una serie de Netflix dentro de un par de años. La verdad no la sabremos, pero podemos suponer que aquí ha habido una traición importante, importante, importante. ¿Refuerza esto la posición de Trump de alguna manera? Desde luego a sus enemigos le ha dado gasolina para arder en contra de él, ¿no? La hoguera de Trump está cada día más inundada de gasolina. ¿Lo podía haber hecho mejor? Pues no lo sé. Es que ¿quién es capaz de decir que esto es bueno o es malo para el futuro del planeta? Desde luego, American First está claro que es lo que es, ¿no? Él mira claramente por los intereses de las empresas norteamericanas, que desde que Nicolás Maduro no está al frente de Venezuela, pues parece que están más contentos. Y además parece que está bien tutelado los intereses de esas empresas norteamericanas, puesto que en el primer discurso de Donald Trump, aparte de sacar pecho de las operaciones, que no fue la primera ni va a ser la última, o por lo menos eso nos dijo, sacando pecho de lo que había hecho en otras partes del mundo, como en Nigeria, como en Irán, con esos bombardeos selectivos. También no debemos olvidar que esta misma madrugada en Siria se han producido, no por parte de Estados Unidos, pero sí bajo su tutela, operaciones militares, creo que han sido Inglaterra y Alemania. El mundo está como está, ¿no? Y el que manda es el que manda. Y el que manda es el poderoso caballero llamado Don Dinero, que en esta ocasión, pues, es Donald Trump el que lo maneja. Ingenuos somos si pensamos que la democracia ha llegado a Venezuela. Ingenuos somos. Eso sí, ya lo digo yo, no es opinión, eso es información. No ha habido una operación militar de Estados Unidos para detener y extraer a Nicolás Maduro, estoy intentando no decir secuestrar, que es lo que pienso, para imponer la democracia en Venezuela. No, eso lo tengo claro, que no es para eso. Es para defender los intereses petroleros de las compañías americanas. Eso lo tengo claro. Además, es opinión basada en información y yo creo que negarlo es negar la realidad. La traición del sistema del régimen bolivariano también es una evidencia ya de Elsie Rodríguez. Esta misma madrugada ha tendido la mano a Donald Trump para dirigir la transición ¿hacia dónde? ¿Hacia unas nuevas elecciones? ¿Donde Donald Trump va a decir quién es el candidato idóneo? ¿Si le va a dar 30.000 millones de dólares como le ofreció a la población argentina para que votaran a alguien? Donald Trump quiere hacerse con el control geopolítico de América, porque América es Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y a lo mejor en esas conversaciones que ha tenido con Xi Jinping y con Putin, pues a lo mejor dice, tú te dedicas a lo tuyo, yo me dedico a lo mío y aquí no nos agredimos ninguno, ninguno, porque aquí en el mundo hay dinero para todos y podemos ganarlo todos. Es una pena, pero yo no me considero ni comunista ni socialista, pero yo creo que hay otra manera de arreglar las cosas. A lo mejor la intervención militar es necesaria, pero para ayudar a la transición democrática de un país que está secuestrado por una dictadura, narcodictadura, bolivariana dictadura, social comunista dictadura, da igual, está claro que los derechos humanos no están respetados en Venezuela, que hay presos políticos y que no hay democracia. Pero Trump no va a ser el que vaya a llevar la democracia a ningún sitio. Ya está claro que no. Y la Unión Europea, mirando para otro lado. Se ha posicionado entre un lado y el otro, sin posicionarse claramente. España sí lo ha hecho. España se ha alineado en contra de la actuación de Estados Unidos con otros países iberoamericanos, en concreto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México, con un escrito donde critica la actuación de Estados Unidos con la interferencia en la política internacional, saltándose del derecho internacional. ¿Qué pasará ahora en la zona? ¿Qué pasará con Colombia? Petro ya está un poquito tiquitaca. Y Sheinbaum en México. Ahora van a ya alarmado, o por lo menos alarmante, las declaraciones de Trump, ¿no? Diciendo que puede ser que haya para más países desobedientes, ¿no? Y Delcy Rodríguez, digo que creo que es claramente el personaje que ha traicionado a Donald Trump, manejado, y esto ya también es opinión, por Diosdado Cabello, que salió con un chaleco antibalas y con un casco minutos después de la detención de Nicolás Maduro. Pero la cara de traidor también la lleva en lo alto, ¿eh? Desde luego, estadounidenses no murieron, ni siquiera un aparatito de esos 150 aeronaves salió de allí dañada. Bueno, creo que sí, dispararon alguna, pero que no ha perdido ningún efectivo, ni material, ni humano, el ejército de Estados Unidos, ni la DEA. Las noticias que llegan desde Venezuela es que más de 40 personas fallecieron en el ataque, sobre todo la Guardia Pretoriana de Maduro, que fue exterminada por los SEAL y la DEA. El potencial de Estados Unidos es realmente importante, pero quizá el mayor potencial que ha demostrado es su inteligencia y el servicio de espionaje. Mientras tanto, también Pedro le mandaba una carta a la militancia socialista para volver a pulsar, ¿no?, posicionándose claramente en ese entorno que ya estamos en contra de la posición de Estados Unidos. Pero sus socios de gobierno, Sumar y Podemos, ni hablemos, le exigen aún más, es decir, cortar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ningún tipo de relación, porque claro, lo que hace el presidente Sánchez está un poco moderado, Sumar y Podemos mucho peor. El respeto de sus socios de gobierno aquí, pues ya saben ustedes que va a ser entre cero y nada. Y eso que se afrenta a una situación política que ya veremos a ver cómo se plantea el año 2026, porque después del desastre de Extremadura vienen otros desastres de camino en Aragón, en Castilla y León y posiblemente en Andalucía antes del verano. Lo que parece que ya no es alarmante es el cambio climático, o por lo menos en la otra dirección. Ya calor, tanto calor no hace ni pocas lluvias, ¿no? Hay justamente el contrario. Aquí este fin de semana Francis nos ha dejado regado el campo canario y un poquito más de nieve en el Teide. Con lo cual la emergencia hídrica ya pues parece que va a pasar a mejor vida. Pero Francis va para la península camino de volver a activar las ES Alert. Ya saben ustedes que yo estaba por allí por la península y el mal uso del ES Alert puede llevarnos a lo que pasó en mi móvil, que sonaba cuando estaba en Carrefour y nadie se movía. ¿Por qué? Porque ya suenan una semana sí, una semana no. Va a llover un poquito más de la cuenta, bueno, pues una amplia zona, ¿no? Cuidado. Cuidado con los excesos de alarmar a la gente, porque llega un momento a cansarse, ¿no? Y cuando antes sonaba el SE Alert, yo cuando, la primera vez que lo oí, me acojoné lo más grande, ¿no? Y lo leía con atención a ver qué instrucciones nos daban. Ya la última vez que lo he oído en Valencia, esta semana pasada. La gente lo oía, lo metía, miraba el bolso, pum, al bolsillo. Y avisaba de que había que subirse a plantas altas porque venían lluvias. Que después vinieron, pero tampoco tantas. Bueno, pues nos ha puesto la piel de gallina el señor Trump con la intervención en Venezuela, pero siguen pasando cosas. Quizás lo más importante a nosotros, a nosotros me refiero a los españoles, es la posición de nuestro país, que insisto, se ha planteado el hacer un escrito, bueno, se planteó, no, lo ha hecho, un escrito de posicionamiento junto con otros países iberoamericanos, les recuerdo Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, en contra de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y llamando a la negociación sin injerencias externas. Trump sigue amenazando. Insisto que Delcy lo tiene complicado, porque sigue, bueno, sigue amenazando, lo ha dicho, que o se atiene y se comporta, o que se arriesga a un segundo ataque con peores consecuencias para ella que lo que supuso para el señor Maduro. Y mientras tanto, ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Se ha paralizado todo el mundo? Pues no. En Gaza siguen muriendo gazatíes, sigue habiendo hambruna, en Ucrania parece que la paz se acerca, o por lo menos eso quieren pensar los ucranianos, que dicen que más o menos el 90% del acuerdo está cerrado con Rusia y que la negociación contempla que hoy hay una reunión de jefes de Estado Mayor europeo y que mañana podría abrir otra en París con líderes políticos, y que a lo mejor esta semana tenemos una paz duradera en Ucrania, ojalá, ¿no? Y aquí en España, que estábamos también todos pendientes de la familia del entrenador del segundo equipo valenciano de fútbol, don Fernando Martín, y su familia, estábamos pendientes de ello. Bueno, pues también se nos pasó la preocupación por esa familia. Ha aparecido el cadáver de Fernando Martín, el padre, con lo cual se ha ampliado el periodo de búsqueda para los dos cadáveres que aún faltan por identificar de los dos hijos. Puntito a puntito de cerrar esas labores de búsqueda, se ha prorrogado hasta el próximo miércoles. Recuerden que están desde el 26 de diciembre desaparecidos por un golpe de mar en una zona extraña de Indonesia, donde las corrientes son también complicadas. Y aquí en Canarias, después de haber recibido bastante lluvia por la borrasca Francis y haber tenido unas navidades bastante fresquitas y mojaditas, pues tenemos que seguir estando pendientes de lo que viene por climatológicamente hablando, ¿no? De todas maneras, las reacciones en Canarias con respecto a lo que ha pasado en Venezuela, insisto, fueron rápidas de alegría. Parecía que se iba a acabar la pesadilla venezolana, los venezolanos exiliados, algunos más exiliados que otros. Bueno, los que han venido en esa diáspora de casi 9 millones de personas que han venido aquí a Canarias, mucho, aquí fue alegría lo que se produjo de manera inmediata. Pero es curioso porque a continuación de esa alegría empezaron a aparecer también los enfrentamientos, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife, en frente de la embajada y extranjerías, pues se produjeron enfrentamientos entre venezolanos que estaban a favor o en contra de lo que estaba pasando. Ayer mismo, alrededor de un centenar de personas en Gran Canaria también se manifestaron en contra de la injerencia de Estados Unidos. Y se están empezando a preocupar, porque claro, lo que estamos hablando hoy ya está pareciendo una realidad. No hay transición democrática. ¿Qué van a aparecer ahora? ¿Los exiliados o los que han sufrido la diáspora van a volver de Estados Unidos a Venezuela, de España a Venezuela? ¿Va a haber un regreso? Si el régimen bolivariano sigue estando al frente de los destinos de Venezuela. Es que es extraño lo que está pasando, ¿no? Y los opositores a Maduro en Tenerife están preocupados, porque están contentos por la detención y la liberación del pueblo en principio, pero que no está la liberación del pueblo. Hay que darle tiempo al tiempo, pero lo que estamos viendo, a mí por lo menos me parece que es claro, que es un toquito al gobierno actual, el régimen bolivariano, para que mantenga los compromisos que habían expropiado a las empresas estadounidenses. Si los intereses estadounidenses están garantizados, allí no va a haber transición democrática ninguna. Pero bueno, aplaudan a Trump, que ya verán. El Tenerife por lo menos nos da alguna alegría aquí en Canarias, ¿no? Porque a pesar de que está en primera ref, sigue consolidándose como líder absoluto de esa clasificación que lidera con bastante solvencia, y volvió a ganar en esta ocasión ante el Osasuna Promesas por 0-2. Pero nosotros aquí en Canarias debemos de volver a preocuparnos por lo que no nos debe de despreocuparse, o no debemos despreocuparnos, ¿no? Porque el futuro del campo canario está en un tris de ponerse mucho más complicado de lo que ya está. El gobierno canario lleva advirtiendo de la situación que en la Unión Europea se está planteando y nos perjudica gravemente. Tanto el gobierno de Canarias como nuevas organizaciones representativas del sector primario han remitido una carta conjunta también con el sector industrial a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para ver si toma conciencia de que es importante mantener el estatus del actual POSEI y además un refuerzo en la ficha financiera para el próximo marco presupuestario comunitario 2028-2034, que se está poniendo en riesgo la estabilidad de la economía canaria. La iniciativa se produce tras conocer los términos políticos que rodean el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que ha sido demorado, no sine die, sino ahora para principios de enero, antes de febrero, se va a volver a retomar, y que deberían de tener en cuenta las condiciones de debilidad de las regiones ultraperiféricas con respecto a la competencia que se viene blindando por la conocida política agraria común, PAC, tan criticada, pero tan necesaria para que la agricultura en Canarias siga siendo viable. También se han sumado parte del tejido industrial canario, puesto que se está poniendo en riesgo todas las condiciones de región ultraperiférica RUP que nos permiten tener un REF. Cuidado con todo lo que vaya a venir, y desde luego es importante que los canarios tomemos conciencia de que tenemos que seguir defendiendo nuestra singularidad, y que las condiciones de regiones ultraperiféricas no las tenemos en ningún lado garantizadas. Tenemos que estar permanentemente luchando tanto en Bruselas como en el Estado español, en el gobierno, ante el gobierno central, para que se nos reconozcan de alguna vez estas condiciones de una manera definitiva, no tener que estar permanentemente recordándolas. Pero bueno, parece que eso no nos preocupa tanto como otras cosas. Lo que le preocupa a los taxistas en Santa Cruz es hacernos difícil ir para allá. Desde el viernes están bloqueando, bueno, el viernes en concreto hicieron una manifestación que pusieron difícil ir a hacer algún tipo de gestión a Santa Cruz. Ahora anuncian que también van a hacer otra el próximo 26. ¿Cuál es el objeto de todas estas manifestaciones? Bueno, pues ahora dicen que son los tuk-tuk los que centran las movilizaciones del taxi, porque operan a sus anchas, los tuk-tuk, que pueden ser competencia para el sector del taxi. También se habla de la organización de las licencias. Siempre el sector del taxi en Santa Cruz ha estado lleno de polémica, pero ahora parece ser que hay una asociación, Elite Taxi, dirigida por Miguel Ojeda, parece también muy vinculado a un partido político, que señala que una de las principales reclamaciones del sector es el tema de los tuk-tuk. Yo la verdad no lo entiendo muy bien, que pueden acceder a sitios donde no se puede acceder con otros tipos de vehículos. Pero bueno, no creo que sea competencia los tuk-tuk al sector del taxi. Lo que está claro es que la política llega a todos lados y también llega al sector del taxi en Santa Cruz. Los perjudicados, los usuarios y las personas que van a Santa Cruz a hacer gestiones, que ya van, que yo sepa, 3 días los que bloquean la ciudad, y de qué manera. Y una buena noticia, porque el Gran Roscón de Reyes de la Orotava se ha consolidado. Ya son 14 años los que cumplió en el día de ayer como una de las citas más esperadas en la parte de las fiestas navideñas del municipio de la Orotava, que también atrae a todo el norte de la isla de Tenerife. 5.000 porciones se repartieron en 4 horas gracias a la labor de la dulcería Mano Buena y la panadería Jovita. Gran Roscón de más de 500 metros que no tiene de momento intención de meterlo en el récord Guinness, como así lo hizo Santiago del Teide con el maravilloso turrón maravilloso, que estaba buenísimo. Y el mal tiempo pone en riesgo las cabalgatas de Reyes Magos, todas las de la isla. Todos los municipios del archipiélago ultiman los preparativos, pero están todos pendientes de saber qué va a pasar esta noche, porque la esperada visita de Su Majestad de los Reyes no está en riesgo, pero las cabalgatas sí.